Le agradezco el contacto, como siempre. Sabemos que estos días son complicados para usted porque se está trabajando seguramente en alguna estrategia o defensa para una de las personas detenidas, acusadas del fallecimiento, reitero, de este fin de semana. ¿Tiene algo para decir, doctor? ¿Hay algo que le haya pedido la familia del defendido?
Concretamente, y valga la redundancia, que lo defienda, que ejerza la defensa de Heriberto Eduardo Luján. Este chico, al margen de lo que es una relación abogado-cliente, tengo que destacar que es un amigo personal y me sorprendió mucho lo que pasó y estoy seguro que es lo que la ley llama homicidio preterintencional, es decir, producido sin voluntad, sin querer, porque conozco la persona de este chico y sinceramente esta es una expresión de lo que yo opino, de lo que pienso a nivel personal,
Sí.
incapaz de cometer un hecho de esta naturaleza. Ha tenido la mala suerte de golpear a una persona y que caiga de una manera tan desafortunada que se le ha producido la muerte. Pero la estrategia de la defensa es obviamente tratar de dirigir la investigación o encauzar la investigación desde el punto de vista de la defensa, obviamente, por el lado del homicidio preterintencional, es decir, la figura del artículo 81 del Código Penal, que habla justamente de esa, que no ha querido producir una muerte y bueno, termina en un desenlace como este, ¿no?
Ahora, dos cosas, doctor.
Sí.
Primero, ¿se realizó el procedimiento para el pedido de excarcelación? Primero. Y segundo, ¿cuál es la carátula de la causa?
Por ahora está calificado o caratulado como homicidio. Actuaciones por el fallecimiento de este señor Robledo. Pero el pedido de excarcelación me parecía, en este caso puntual, normalmente uno siempre pide esa medida a priori, al comienzo de la intervención como defensa,
Sí.
pero en este caso me parecía muy prematuro, muy precipitado solicitar la excarcelación ante un hecho tan grave. Lo único que voy a solicitar que el juzgado se aboque al conocimiento de la causa, porque ya han transcurrido más de 48 horas y mi defendido no ha sido llamado ante vuestra señoría a prestar declaración. En general es eso lo que voy a solicitar, porque entiendo que, bueno, todo depende, por supuesto, mucho de la investigación en sí misma, del informe que haga el médico forense con el resultado de la autopsia y otros elementos de juicio que hay que se están desarrollando y se están acumulando en la causa. Todo depende de la calificación que haga vuestra señoría del hecho en sí mismo. Porque puede calificarlo el caso como un homicidio del artículo 79, es decir,
Sí.
el que matare a otro. Pero dentro de la figura del homicidio hay distintas variaciones, unas que califican o agravan la causa y otras que la atenúan. Entonces, si vamos por lo que determina el artículo 81 del Código Penal, hay una prisión de 3 a 6 años de prisión. Por lo cual quizás sea excarcelable. Es muy clarito el código en ese sentido, el que con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud de una persona produce la muerte sin intención, es lo que conocemos en el ámbito judicial como homicidio preterintencional. Y es
Sí.
en esas orientaciones que estoy trabajando para poder ayudarlo a este chico Heriberto Eduardo Luján.
Ahora, doctor, ¿qué pasa con
Sí.
el resto de las personas que estaban detenidas? Días pasados nosotros charlamos con el comisario Marinero y él nos decía que en un primer momento, y esto también después en los micrófonos de Radio Nacional lo confirmó el doctor Quiroga, de que habían en principio dos personas sospechosas, pero después, a raíz de algunas pruebas, de algunos allanamientos que se hace ese mismo domingo por la noche, se encuentra incluso en el domicilio particular de su defendido elementos con sangre, entre ellos zapatillas y alguna indumentaria. Y esto incluso el propio juez lo confirma. Digo, ¿qué se saca de todo eso? ¿Qué pasa con las personas que han quedado detenidas? ¿Y si hubo algún cambio, alguna modificación con el informe de la autopsia, doctor?
No, el informe de la autopsia todavía no lo conozco, ni creo que todavía tampoco llega. Por lo tanto, para mí el meollo de la cuestión pasa por ahí. La información que haga el médico forense va a tirar muchas luces sobre esta situación que por el momento se presenta con ciertas incertidumbres, inverosimilitudes en cuanto a circunstancias de tiempo, modo, persona y lugar. Pero la autopsia todavía no tenemos un resultado. En cuanto a lo otro, si han encontrado elementos con sangre, no hay que olvidar que Luján fue herido en su mano derecha, en el antebrazo más precisamente, sí. Y requirió una intervención quirúrgica porque la herida fue profunda, alcanzó a tocar una arteria y por eso tenía manchado su ropa, parte de su vestimenta y demás. Y eso quizás es lo que han encontrado. Porque ustedes saben también que en estas cuestiones o en estos casos, la policía por un lado hace la investigación, el juzgado también, y por el lado de la defensa también hace averiguaciones y se encarga de reunir elementos, de recabar información para luego preparar no solamente la defensa en sí misma, la defensa material, sino también la estrategia en general del proceso. Y he podido determinar que estos chicos que han estado bajo arresto, porque en realidad no han estado detenidos, es una medida, entre comillas, cautelar que toma el juzgado o la policía cuando existen personas que han estado presentes en un lugar donde se ha cometido un hecho delictivo y es necesaria su declaración. Pero sea por su estado de ebriedad, por otra razón o para evitar la fuga y asegurar la declaración, se los mantiene en arresto. Pero entiendo, por lo que estoy averiguando, que ellos no están implicados en el hecho. Sí han estado presentes y, por supuesto, es que son ilustrativas las declaraciones, las deposiciones que ellos vayan a formular o que han formulado en la sede prevencional y posteriormente en sede judicial. Son conocidos los chicos que han estado con este muchacho, que han estado en el momento que ha ocurrido el hecho. Pero más allá de eso, todo lo que ustedes conocen, lo que yo conozco y lo conoce el juzgado, es lo que se está diciendo. Pero desde el punto de vista de la defensa, voy a pedir la declaración de mi defendido, porque obviamente tiene todo el derecho de hacerlo. Si ha golpeado y ha producido una muerte, hay que ver si ha tenido esa intención o no, si es un dolo directo, indirecto, eventual. Hay muchas situaciones, muchas circunstancias que hay que investigar. Creo que es muy prematuro emitir una opinión al respecto. Yo tengo formada por la entrevista que he tenido con mi defendido, cuál sería el encuadre desde el punto de vista jurídico, cuál sería la tipicidad desde el punto de vista del Código Penal de este hecho en sí mismo.
Doctor,
es un hecho difícil, es un hecho grave que ha dolido a todo, que ha sorprendido a toda la sociedad, pero bueno, cada uno en lo suyo. Yo tengo que defender a un amigo, a una persona que está en un problema grave. Y bueno, veremos cómo se desarrolla la investigación, las medidas que tome el juez. Yo voy a instar, por supuesto, la excarcelación, voy a instar el sobreseimiento. En fin, son maniobras, entre comillas, que hace la defensa en el ámbito del proceso penal.
Se entiende. ¿Cómo le va, doctor Ramón? Saluda, buen día.
Hola, Ramón, ¿cómo anda usted?
Pero muy bien. Es decir, que por lo que hemos escuchado a usted, hemos escuchado al juez, por lo que usted nos dice hoy, su defendido... está el tema fuera de discusión. Fue la persona que le quitó la vida a Robledo. Por eso vale aclarar entonces.
Claro, porque la expresión que mi defendido fue el que le quitó la vida.
Está bien.
Es, por decir, muy precipitado.
Todavía, perfecto.
Con todo respeto.
Perfecto. No, está bien, está bien.
Es muy temerario decirlo.
Para aclararlo claro, bien a la gente.
Dentro de lo que es la
participó de ese hecho.
¿Cómo?
Participó de la escena del crimen.
Sí, participó de un hecho que después produce la muerte.
Exactamente.
Eso sería más ajustado a la expresión
ahí
de eso.
Está.
Ahora, golpear a una persona y que después cae de una manera
por supuesto.
Desafortunada, es como pasó en el caso del boliche, cuando a la salida hay una pelea y el chico cae y golpea con el cordón.
Está bien.
Que se produce la muerte.
Sí, después, el caso.
de un guardia cárcel que
también,
también lo defendí, que dispare el arma y muere la chica, fue sin querer. O sea, a priori en las investigaciones policiales, en la prevención, claro, en las investigaciones judiciales se presentan distintas facetas,
por supuesto,
distintos pormenores, y quizás puedan hacerse a partir de ahí conjeturas, uh-huh, que pueden ser acertadas a posteriori o pueden ser equivocadas.
Está bien.
Este chico reconoce haber golpeado a la víctima.
Está bien.
Pero él llorando me confiesa que no lo ha querido hacer, por supuesto, pero...
Está bien.
Lo concreto es eso, si está usted lo bien. Que quería preguntar.
No, está, eso sí. Sí, no, está bien. Digo porque ahora va a tener, como usted también lo decía en la pregunta que le hacía Rafael, va a tener sustancial importancia la palabra de los testigos y también el resultado de la autopsia que todavía no
es
llega, ¿no?
Es muy importante la autopsia porque si el informe o el dictamen... La conclusión del médico forense le informa al juzgado o al juez que se ha producido por un trauma, por un golpe, entonces estamos mal. Pero si hay otro factor que desencadenó el fallecimiento de Robledo, entonces la situación cambia,
claro.
Cambia totalmente. Entonces, por eso, cuando me preguntaba recién Aravena si había tramitado la excarcelación, no porque me parece que
es prematuro,
inapropiado
está
todavía,
muy bien.
Porque pedir una excarcelación por un hecho de que a priori se presenta como muy grave y que merece una pena de 8 a 25 años de prisión, no es excarcelable. Lo único que puedo hacer yo es pedir que se aboque el juez al conocimiento de la causa, que sube el expediente y que mi defendido pueda ejercer su derecho constitucional de defensa en juicio.